música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, este va a ser un programa un poco atípico porque yo estaba haciéndolo con el sistema de Zoom desde casa y he tenido un problema con la computadora y afortunadamente tuve una buena solución, que es venir a la radio, que me queda muy cerca, y junto con Leo, nuestro eterno asistente técnico desde la consola, vamos a dedicarnos a la audición. Eso sí, me falta la telefonista María, de modo que no se asombren que yo los atienda por el teléfono. Se los repito, 15 3956 6261. Vuelvo a repetirles, 15 3956 6261. A lo mejor ustedes me llaman, se escucha en medio de la transmisión el teléfono. Bueno, son pequeñas improvisaciones a las que vamos a dedicarnos. Vamos a comenzar con unas pequeñas noticias. Daniele Gatti es el nuevo director del Maggio Musicale Fiorentino, sucediendo a Zubin Mehta. Una tarea ímproba, desde luego. Vanessa Goicoechea debuta en el Covent Garden como Doña Ana en Don Giovanni de Mozart. Otra noticia: hay 124 inscriptos de 28 países en el octavo concurso internacional de canto Alfredo Kraus. Además, falleció el compositor neerlandés Louis Andriessen a los 82 años de edad. Ayer, que fue 6, ¿no es cierto? Fue 6 de julio ese. Me puse a oír directamente por streaming el Falstaff de Aix-en-Provence, del que les había hablado cuando lo entrevistamos a Juan Francisco Gatell. Bueno, realmente me gustó muchísimo, me impresionó muy bien, y sobre todo la actuación de nuestro compatriota en el papel de Fenton me pareció realmente felicísima. Voy a recordarles que la dirección era de Daniele Rustioni, la puesta en escena de Barry Kosky, en el papel de Falstaff, Christopher Purves, en el de Ford, Stéphane Degout, en el de Miss Quickly, Daniela Barcelona, y el de Alice Ford, Carmen Giannatasio, y en el de Nanetta, la joven Giulia Semenzato. Bueno, esas son noticias. Yo siempre les quiero hacer escuchar alguna voz nueva, o alguna voz, como en este caso, exquisita, y me refiero a la soprano francesa de la ópera cómica Léa Desandre. Tiene una vasta actuación en los escenarios europeos. Vamos a escucharla en una elegía. Una elegía puede denotar un tipo de obra musical generalmente de naturaleza triste o sombría. El ejemplo más conocido es el de la Elegie Opus 10 de Jules Massenet. Escrito originalmente para piano como obra de estudiante, luego la escribió como una canción y finalmente apareció como la invocación para violonchelo y orquesta, una sección de su música incidental a Les Erinies de Le Conte de Lisle. Vamos a escuchar entonces la célebre Elegie de Massenet en la voz de Léa Desandre.
Thank you.
realmente admirable la interpretación de Lea de Sand de esta siempre maravillosa Elegie de Massenet. Al piano la acompañó Jérôme Ducrot y al violonchelo, que aquí reemplazaba un poco, el piano reemplazaba, digamos, a la orquesta y el violonchelo se mantenía igual, era Bruno Philippe. Muy bien. Muy bien, amigos. Hoy vamos a hablar de I Puritani. ¿Y por qué vamos a hablar de I Puritani? Porque hace 60 años se cantaba en el Teatro Colón, una de las pocas veces que se cantaba en el Teatro Colón, dirigida por Argeo Quadri y con un estupendo reparto, como Elvira Leila Genser, como Enriqueta de Francia, Luisa Bartoletti, la inolvidable Luisa Bartoletti, como Lord Arturo Talbot, Gianni Raimondi, ese tenor de oro que nos visitó varias veces, como Sir George Walton Ferruccio Masoli, como Sir Ricardo Ford, Manuel Ausensi, otro recordado barítono español que estuvo entre nosotros, y además como Lord Walton, Mario Verazzi y Bruno, como Bruno Robertson, Umberto Di Toto. Les voy a contar algo de I Puritani. Fue la última ópera de Bellini. Poco después de ella murió, en un momento en que el naciente romanticismo había puesto de rigurosa moda todo lo que se refería a Escocia y a su mundo lejano y misterioso. No es extraño que Bellini y su nuevo libretista, el conde Carlo Pepoli, escogieran esta historia. En un momento crítico, Cromwell había conseguido derrocar a los Estuardo y su último rey, Carlos I, había sido llevado al patíbulo frente al Parlamento de Londres el 30 de enero de 1649. También en Escocia triunfaron los partidarios de Cromwell, que practicaban una variedad estricta del protestantismo parecida a la de los calvinistas, caracterizada por un rigor extremo en la práctica religiosa y una intolerancia legendaria. Es en este ambiente que los escritores franceses Ancelot y Saint-Étienne situaron su drama Tête Ronde de Cavalier, en donde se narraba un supuesto episodio de la verdadera y muy accidentada fuga de la reina viuda Enriqueta de Francia, a quien los cromwellianos buscaban con ahínco al igual que a su hijo Carlos II. Fue este drama el que finalmente eligieron Bellini y el conde Carlo Pepoli como el más adecuado para causar un buen impacto en el Théâtre Italien de París que dirigía Rossini, teniendo en cuenta los gustos del momento y la psicología del espectador parisino. Si hemos de juzgar por las cartas que Bellini mandó a su íntimo amigo Florimo en Nápoles y que son una fuente importante, aunque no siempre fidedigna, sobre su vida, Rossini le aconsejó al compositor que cuidara su modesto lenguaje orquestal para estrenar en París la melodía, porque la melodía sola no bastaría, como en Italia, para lograr los éxitos fulgurantes en sus primeros años. Bellini siguió los consejos de su nuevo amigo y diseñó un tejido orquestal mucho más rico e interesante que el que había dispuesto para sus óperas anteriores, pero sin renunciar a su arma predilecta, la melodía etérea y voladora, de ritmo impreciso y llena de inesperadas inflexiones. Esta es la cualidad de Bellini que cautivó a toda Europa, incluso a Richard Wagner, y que sigue cautivando todavía, dando vida a esta ópera a pesar de los insalvables obstáculos que la partitura reserva a la voz del tenor. Vamos entonces al primer acto. Se hace de día en el castillo escocés de Plymouth, de esta manera el libreto por la ignorancia geográfica del autor, y la plegaria precede a la fiesta. Hoy se casa Elvira, hija del gobernador del castillo, Lord Walter Walton, y ella está dispuesta a resistirse a la boda, que imagina que será con Ricardo. Pero su tío George Walton la tranquiliza. Su padre, ante sus ruegos, ha consentido que se case con su amado Arturo Talbot. Elvira no cabe en sí de gozo. Vamos a escuchar enseguida el aria de Ricardo, A per sempre io ti perdei, y después la cabaletta Bel sogno beato, en la voz de ese estupendo barítono español que fue Manuel Ausensi, que creía la gente que era solamente zarzuelero, y no, fue un gran barítono de ópera, Manuel Ausensi. Escuchemos entonces el aria, el primer acto. Este fue el aria A per sempre, Io ti perdei, seguida de la cabaretta Bel sogno beato, en la voz de Manuel Ausensi. Fernando de Palermo nos hizo saber, nos hace saber, que estuvo en esa función y recuerda con gran afecto a Ausensi, a que considera un cantante extraordinario. Muchas gracias, Fernando. Bueno, sigue la ópera. Llega Arturo al castillo y es recibido por todos con muestras de afecto. La presencia de una mujer extranjera desconocida interrumpe por un momento la fiesta. Walton tendrá que acompañarla a Londres para ser interrogada por el Parlamento. Así pues, el padre de Elvira no podrá estar en la boda. Escuchemos entonces una de las escenas más, de las arias y de las escenas más famosas de la ópera, la cabatina A te o cara, amor tal hora. Y acá interviene Arturo en primer lugar y después Giorgio, Gualtiero, Elvira y Enriqueta, en la voz principalísima de Gianni Raimondi.
Oh,
Estos fueron Arturo Talbot en primer lugar, Giorgio Gualtiero, Elvira, Enriqueta, en A te o cara, amor talora. Primer acto de Puritani de Bellini. Roberto de Constitución dice que le escucha con lágrimas de emoción la voz única de Gianni Raimondi. Sí, los que estábamos en esa función realmente vibrábamos con esa voz y con ese estilo de canto único que tenía Raimondi. También nos llama Cecilia Recoleta para decir que esta es una de sus óperas favoritas y que recuerda esta versión. Ella lógicamente la conocía, pero no la vio en directo hace 60 años de esto, y ella es joven, pero recuerda que yo le recomendé en un momento la versión de México de María Callas y Giuseppe Di Stefano, que es también notable, notable. A pesar de que, en ese momento Di Stefano todavía estaba en su apogeo, siempre le costaron un poco estos agudos, pero claro, era un tenor absolutamente notable. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Continuamos entonces con la ópera. Elvira ya está preparada para la ceremonia, aparece con el velo blanco regalado por Arturo y para probar su efecto lo pone en la cabeza de la reina Enriqueta. Luego va a vestirse y olvida el velo. Arturo, que es un estuardista oculto entre los puritanos, ofrece a Enriqueta un camino para salvarse, huir disfrazada de novia con él. Enriqueta no quiere implicar a Arturo el día de su boda, pero él insiste y se dispone a huir con ella, cuando Ricardo Ford, el enamorado despreciado de Elvira, lo detiene. Como Enriqueta muestra su rostro, Ricardo cambia de táctica y deja que Arturo se lleve la prisionera, confiado en que Elvira, al descubrir la huida de Arturo, caiga en sus brazos. Efectivamente, apenas Arturo ha huido, Elvira reclama su presencia y cuando ve que aparentemente la fuga ha sido con otra mujer, enloquece. Bueno, ustedes saben que en aquella época las escenas de locura eran bastante conocidas. Quizás la más conocida, la escena de la locura de Lucia de Lammermoor. Acá en esta ópera en realidad habría dos áreas de la locura. Primera área de la locura, que vamos a escuchar ahora en la inolvidable voz de Leila Genser, cierra el primer acto de I Puritani. Ma tu già mi fuggi. Oh, Una de las grandes, grandísimas del bel canto, Leila Genzer en el Colón, en el 30, en junio, a fines de junio de 1961 y principios de julio. Este fue el final del primer acto. Carlos Massari de Palermo, encantado con el programa rememorando viejos tiempos. Muchas gracias, Carlos. Y Julieta de Villevoto, escucha con la misma emoción que manifestó antes Roberto de Constitución a esta extraordinaria intérprete, una de las mejores que ella escuchó en su vida. Muchas gracias, Julieta. Seguimos adelante, estamos ya en el segundo acto. Las damas y caballeros comentan la repentina locura de Elvira. Giorgio Balton puntualiza que aunque tiene sucesivos momentos de alegría y de tristeza, ella busca siempre a Arturo. todos temen su muerte inminente. Vamos a escuchar ahora el aria de Giorgio, Cinta di Fiori, que en este caso canta el bajo Ferruccio Mazzoli, uno de los muy buenos que pasaban en aquella época por el Teatro Colón. Esto fue Cinta di Fiori, el aria de Giorgio, en la voz de Ferruccio Mazzoli. Y así llegamos a la segunda escena de la locura de Elvira, la protagonista. Vamos a escuchar O rendetemi la spemme y la cabaleta posterior en la voz de Leila Genza.
Oh! senti, oh, come grave il suono dei suoi lamenti, i suoni dei suoi lamenti.
Oh,
Esencia del canto, la quinta esencia del bel canto. Esa fue la interpretación de la escena de la locura de I Puritani de Bellini por Leila Genser. Josefina y Francisco de Recoleta nos cuentan que no escucharon en vivo a la Genser por cuestiones de edad, lógicamente, pero siempre los fascinó su voz y su personalidad. Así es, tienen razón. Bueno, Giorgio y Ricardo, que ha presenciado los accesos de locura, se dan compungidos. Giorgio logra arrancar de Ricardo la promesa de perdonar a Arturo, porque matarlo sería tanto como matar a Elvira. Ricardo se muestra de acuerdo siempre y cuando Arturo no vuelva en son de guerra. Giorgio está de acuerdo, en tal caso lucharían hasta morir. Es el famosísimo dúo Suon y la tromba intrépida que vamos a escuchar en las voces de Ferruccio Mazzoli y Manuel Ausensi.
Suoni la tromba intrepida, io pugnerò dalla parte, per affrontar la morte, mi dà libertà. Amor di patria incomina, pietra i sanguigni allori, coi terghi mei sudori, dei pianti a pietà.
Thank you. Al día siguiente del estreno de Puritania en París, toda la capital francesa cantaba este magnífico dúo Suon y la Tromba Intrepida que acabamos de escuchar en las voces de Ferruccio Mazzoli y Manuel Ausensi en el Teatro Colón en el año 1961. En el último acto, el acto tercero, Elvira enloquecida canta una canción en el bosque. Arturo, que ha regresado, encuentra a su amada extrañamente perturbada, pero la canción y sobre todo el reencuentro parece mejorarla. De pronto un pelotón de soldados se acerca. Arturo quiere ocultarse, pero Elvira grita, ya que teme que se vuelva a ir. Arturo es detenido y Ricardo y Giorgio lamentan los efectos que su ejecución tendrá sobre Elvira. Un jinete entra con un mensaje. Cranwell ha vencido a sus enemigos y ha proclamado un indulto para todos los prisioneros. Elvira recupera su salud mental y la felicidad embarga a todos los presentes. Bueno, este lieto final, este happy end, como dicen los ingleses, vamos a escucharlo en la sucesión de melodías y arias del último acto de Puritania de Verdi. Vamos a seguir con la escena final en el célebre dúo Vieni fra queste braccia, en las voces de Gianni Raimondi y Lelia Genzer.
Disprezzo, disprezzo il fato. Se te collato, potrò crudeli, crudeli. E la tremante, e la spilante, anime perfide, sarà da pietà.
Bueno, ustedes bien saben que el tiempo es tirano y nos ha obligado a abreviar. Hemos salteado el dúo Vieni Franco este Braccio y hemos colocado como broche de oro el Crede así misera en la voz de Gianni Raimondi. Este fue I Puritani de Bellini, tal como se cantó a fines de junio y principios de julio de 1961 en el Teatro Colón con Leila Genser, Luisa Bartoletti, Gianni Raimondi, Ferruccio Mazzoli, Manuel Ausensi, dirigido por Argeo Quadri. En la próxima audición los invito a escuchar, a estar junto a Ezequiel Fautario y Jimena Belgrano Rawson, a quienes entrevistaremos porque tienen un estupendo compromiso, una estupenda idea, que es lanzar el primer concurso de composición de ópera para compositoras mujeres. Así que vamos a estar con ellos y vamos a tener un programa muy variado. Será entonces hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, buenas noches.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.